informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. Más de 60 palestinos indefensos y desarmados fueron asesinados a distancia y a balazos por Israel. Y hablaremos del caso de la persecución política contra un exalcalde, el de la localidad de Carcaboso, Alberto Cañedo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Al menos 60 palestinos fueron asesinados y miles resultaron heridos por los disparos de los soldados israelíes en la frontera entre la Franja de Gaza y los territorios palestinos ocupados durante las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a la ciudad palestina de Al-Quds, Jerusalén. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha denunciado la masacre de las fuerzas israelíes. El presidente palestino dijo que Estados Unidos ya no es un mediador en Oriente Medio. Abbas declaró 3 días de luto en Palestina, asimismo ha asegurado que los palestinos no frenarán sus marchas pacíficas y seguirán luchando hasta lograr un Estado palestino independiente. El embajador de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, ha denunciado que el régimen de Israel viola las leyes internacionales y sus ataques contra la Franja de Gaza son crímenes de guerra. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos ante el ente internacional, Nikki Haley, dijo que Israel actuó con moderación y acusó a Palestina de provocar la violencia. A pesar de las palabras de la embajadora de Estados Unidos, hay que recordar que los muertos son solo de una parte, de los palestinos, que se manifestaban pacíficamente y sin armas y que fueron disparados a distancia por el ejército de Israel. Recogemos opiniones a lo largo y ancho del mundo sobre estos crímenes. En esta ocasión escuchamos a la vicerrectora de la Universidad de Chile, Faride Cerán, desde Santiago, la capital chilena.
Bueno, es brutal lo que está pasando. Estamos asistiendo, por un lado, a la provocación que significa la instalación de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Sin duda es una provocación. Es decir, aquí no queremos la paz. Y por otra parte, estamos asistiendo a la masacre del pueblo palestino. Estamos hablando de la masacre en Gaza, donde se está matando, ¿no?, a manifestantes que están con onda, que están con piedras, que están expresando su repudio justamente a este hecho que protagoniza Trump en Jerusalén, y la respuesta a eso son las balas. Es nuevamente el crimen, el genocidio en contra del pueblo palestino. Y esto en el marco de los 70 años del Nakba, de la catástrofe, del horror, de cuando efectivamente se echó, se votó, ¿no?, a cientos de miles de palestinos y se los envió al exilio, al destino. Y exilio y destierro que dura más de 70 años y que sencillamente les impide poder regresar a su tierra. El drama de Palestina no solamente nos conmueve y nos interpela a quienes somos, tenemos origen palestino, sino a toda una comunidad, a todo el mundo que realmente ve con horror cómo se está practicando, ¿no?, el genocidio hacia el pueblo palestino, y Occidente no dice absolutamente nada. Y esto además en un contexto bastante especial que tiene que ver no solamente con lo que Trump hace con Jerusalén, esta tremenda provocación, sino mientras está bombardeando a Siria. Es decir, sobre las ruinas del mundo árabe, en definitiva, Israel quiere establecer el exterminio de los palestinos y este Estado de Israel, donde sin duda los palestinos tienen que estar muertos porque no están contemplados en ninguna solución.
La vicerrectora de la Universidad de Chile se pronuncia sobre la postura del gobierno de su país en este conflicto.
Bueno, el gobierno de Chile tiene un doble discurso en general cuando habla del tema de los derechos humanos, ¿no? Y hacen todo un escándalo con Venezuela, con Cuba, y frente a la violación sistemática, brutal, ¿no?, de derechos humanos al pueblo palestino, que además ha merecido la condena de Naciones Unidas y de gran parte de la comunidad, sencillamente frente a eso. Claro, hoy día hay una declaración frente a esta masacre, pero ahí las relaciones comerciales no tienen este correlato de exigir la prueba de blancura frente al tema de los derechos humanos. ¿Qué te puedo decir? Es un doble discurso que se mantiene no solamente con el pueblo palestino.
Era Faride Cerán, vicerrectora de la Universidad de Chile.
Informativo Más Voces.
Si decimos que Alberto Cañedo, exalcalde de la localidad extremeña de Carcaboso, está condenado a 17 años de inhabilitación como cargo público y la obligación de pagar entre multas y costas judiciales cerca de 120.000 euros por dos sentencias judiciales, una por prevaricación administrativa continuada y otra por prevaricación urbanística, pensamos que la cosa suena muy grave y que posiblemente se trate de otro alcalde más corrupto. De hecho, Cañedo está al borde de la cárcel. Sin embargo, el caso de Alberto Cañedo es bastante diferente. Fue un alcalde que impulsó en su pueblo políticas sociales, ecológicas, económicas y de sostenibilidad que se tomaron como referente de otro modo de hacer política municipal. Un alcalde incómodo para los que siempre quisieron controlar el pueblo políticamente, que buscaron las formas un tanto sucias de perseguir judicialmente al alcalde. En su pueblo le siguen apoyando y fuera de su pueblo también. Miles de personas están movilizándose en las redes sociales para dar a conocer el caso, se han hecho páginas web, campañas de apoyo, entre ellas una petición al gobierno de indulto. El programa El Candelero de Radio Vallecas entrevista al exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo.
Alberto, tú llegaste a la alcaldía de Carcaboso en 2005, tras una moción de censura contra el PSOE, fuiste reelegido en 2007 por mayoría absoluta y repetiste en 2011. ¿Cómo fueron esos primeros años en la política municipal de tu pueblo?
Bueno, pues fue un poco difícil porque no teníamos experiencia en política y, bueno, no, nadie de los que estábamos en el equipo había participado nunca en un gobierno ni en política, prácticamente ni siquiera en partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco difícil, pero, bueno, lo suplimos con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer cosas, ¿no? Contamos con la gente enseguida, abrimos las puertas del ayuntamiento para que la gente participara y nos dijera lo que creía que debíamos poner en marcha en nuestro municipio y así surgieron pues todos estos proyectos que nos han dado, digamos, un poco no sé cómo decirlo, de nombre, pero tampoco es eso, ¿no? Sino un poco de perfil ecológico del municipio, ¿no? Bueno, por un lado fue muy bonito, por otro lado fue muy duro, pues porque el PSOE no nos perdonó la moción de censura y, bueno, pues empezaron las denuncias desde el 2007.
¿No? Tú lo decías, muchos tomaron a Carcaboso como ejemplo de esa política municipal para la gente. Se declaró, por ejemplo, la localidad libre de transgénicos, municipio del bien común, insumiso al TTIP, se ponen en marcha huertos sociales, gallineros comunitarios, jardines comestibles, propuestas tan bonitas como el Senado de los Mayores o el Consejo Infantil, en fin, una cooperativa social para la elaboración de conservas vegetales con registro sanitario municipal. Podríamos seguir muchas propuestas, muchos avances en política social, pero bueno, antes de terminar ese mandato del 2011, fuiste inhabilitado. Hablemos. ¿Qué pasó? ¿De qué te acusaron y cómo es posible que pudieras llegar a ese punto? Porque tú nos decías, no nos perdonaron desde el PSOE esa moción de censura. ¿Cómo fue?
Pues mira, en el 2007 empezaron las denuncias. Yo creo que ellos no contaban con que íbamos a ganar las elecciones con mayoría absoluta en el 2007 y que íbamos a repetir en el 2011. Pero bueno, en el 2007, como vieron que habíamos ganado, pues empezaron las denuncias. Y, bueno, nos pidieron muchísima documentación. Era como un hábito que todos los lunes teníamos un montón de escritos de la oposición que contestar y contestamos a todo. 700 escritos en dos años que un juez y un fiscal dijeron que, bueno, que habíamos respondido a todos los escritos y pidieron la petición de archivo, ¿no? Pues lo archivaron. Sorprendentemente cambió el fiscal, cambió el juez y donde habían pedido el archivo, porque había 5 escritos que aparentemente no tenían respuesta, de 700, 5 de 700, me inhabilitan a 9 años. La propia juez en la sentencia reconoce que sí que he respondido a todo, lo único que me he retrasado hasta 5 meses en contestar algunas de las cosas. Y era porque a lo mejor había pedido lo mismo en 7 ocasiones y la séptima ocasión nos habíamos tardado en responder pensando que ya estaba respondido, ¿no? Porque bueno, al final somos un ayuntamiento muy pequeño, con muy poco personal y había veces pues que, oye, esto está respondido, esto no, tal, había un poco de follón, ¿no? La juez me condena porque tardó 5 meses en contestar y ella tarda 11 meses en dictar sentencia, ¿no? Yo creo que es un poco pues es la desproporción también y el agravio. Ella puede tardar en contestar porque es juez, nadie la denuncia por prevaricación y en cambio yo, que me he retardado 5 meses a una cosa que ya estaba respondida en otras ocasiones, pues soy responsable de un delito de prevaricación. A mí, digamos, ese me daba igual ya porque yo ya quería dejar el ayuntamiento, me inhabilitan 9 años, también un poco la desproporción del número, ¿no?
Sí, sí.
9 años de inhabilitación por esa historia, cuando el gobierno de Rajoy tenía más de 2.000 preguntas sin contestar a la oposición en aquel momento, que también me estaban condenando por esta historia. Pero bueno, no pasaba nada, pensaba haber dimitido en el momento que me llegó la sentencia, pero bueno, tanto el secretario como el abogado me dijeron que no hacía falta dimitir, porque bueno, pues porque hasta que no fuera, como estaba en recurso, digamos, no tenía por qué dimitir. Pues me encuentro con el periódico con otra denuncia más de quebrantamiento de condena por desobediencia de autoridades, quebrantamiento de condena y desobediencia de autoridad. Bueno, pues simplemente se habían ido a otro juzgado que no conocía que estaba en recurso para tramitar esa denuncia. Lo mismo, pensé que me iban a archivar esa historia cuando llegáramos, que estábamos en recurso. Para que nos hagamos una idea, estaba igual que Urdangarín, no ha entrado en prisión porque está pendiente de un recurso. Lo que pasa es que Urdangarín no pasó nada y a mí me condenan a 18 meses de multa por quebrantamiento de condena y desobediencia de autoridad. Todas han sido por lo penal y es un poco lo que me tiene a las puertas de la cárcel, porque la tercera condena que tengo, la tercera es una prevaricación urbanística, que aquí no me suena mucho más feo, pero realmente claro. Es una prevaricación administrativa también, por la concesión de una licencia de primera ocupación a unos vecinos que si no les daba la licencia de primera ocupación perdían sus viviendas frente al banco. El constructor se va a la ruina y la gente que va a comprar una casa sabe que es necesaria la licencia de primera ocupación para que el notario inscriba la vivienda a tu nombre. Si no tienes licencia de primera ocupación, siguen siendo las viviendas del promotor. El promotor en la ruina, a punto de embargarle el banco las 6 viviendas y viviendas que ya estaban vendidas y cobradas en algunos de los casos. Pedimos la licencia de primera ocupación porque también entendimos, o entendí a nivel personal, que al final la licencia la da el alcalde, pero es verdad que teníamos un equipo de gobierno que estaba muy consciente de lo que estábamos haciendo, ¿no? Estamos en política para tomar decisiones, ¿no? Si no tomas decisiones, ya te pusimos los intereses de los vecinos o los intereses del banco, ¿no? Si no hicieran falta políticos que toman decisiones, pues con un ordenador que registrara nuestro cuestionario no haría falta ni funcionario siquiera, ¿no? Que la política la hacemos las personas y que, bueno, pues que tuve que tomar esa decisión y la asumo. Lo que pasa es que las otras dos condenas, como son por lo penal, pues me hacen tener antecedentes penales. Y en esta, no me condenan a la cárcel, pero las condenas de multa, pues se convierten en cada, si no puedes pagarlas, cada 2 días de multa se convierten en un día de cárcel.
Claro.
Como has dicho, sumo tantísimo dinero entre indemnizaciones, costas judiciales y multas, que bueno, pues que no puedo hacer frente a esos pagos. Y ahora me piden pues el ingreso en prisión. Pues no puedo hacer efectivo, no tengo digamos...
liquidez suficiente, claro.
Una permuta de las multas por vías de prisión.
Ha habido muchísima gente que se ha sumado a esta campaña y ahora mismo hay una petición de indulto. En este momento, ¿qué esperas que pase? ¿Cuáles serían los siguientes pasos ante esa petición?
El gobierno se tendrá que posicionar a favor o en contra de la petición que han hecho la plataforma de apoyo Alberto, ha hecho una petición de indulto. El gobierno tendrá que decir si me meten en la cárcel o me indultan, ¿no? También la juez puede decretar la suspensión de la condena, que también lo hemos solicitado, pero tanto la acusación particular, los denunciantes, que son los concejales del PSOE de Carcaboso, como el fiscal están pidiendo que no se me conceda ningún beneficio en la ejecución de las penas, sino que me ingresen en prisión. Entonces, bueno, lo tengo un poco complicado. Yo espero que haya, que la gente conozca el caso. Decidimos en el 2015 colgar las sentencias en internet para que todo el mundo viera que no es un caso de corrupción, la máxima transparencia para que se viera que es un caso de judicialización de la política o de utilizar la justicia para conseguir lo que no puedes conseguir con la política, ¿no? que era la alcaldía del pueblo, ¿no? Y bueno, pues decidimos colgar las páginas, las sentencias en una página de internet, apoyoalberto.com, y también colgar pues todos los apoyos que estamos teniendo. Yo creo que si somos muchos los que firmamos una petición que hay en trans, muchos los que generamos conciencia social, ya somos los 17 años de inhabilitación. Con esos 17 años de inhabilitación no voy a volver a poder venir siendo alcalde, como dicen las sentencias, ¿no? Lo que creo que es desproporcionado es que se me que tenga que ir a la cárcel pues por esto, ¿no? Y también creo que tenemos que hacer un ejercicio de contarlo para que no se criminalice lo que hemos hecho en el ayuntamiento. Yo no estoy denunciado por haber plantado los jardines de mi pueblo con plantas comestibles, por haber hecho bombeos solares, por haber hecho democracia directa participativa con los senadores de mayores. Estoy inhabilitado por temas burocráticos, administrativos, farragosos, que es como buscar los tres pies al gato, ¿no? Pues precisamente para eso, para apartarme del gobierno local. Asumo la sentencia, lo único que creo que es desproporcionada la condena, ¿no? De cárcel.
Era el exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.